Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida al consultorio jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Natalie Ocampo Reyes, Álvaro Gerardo Fernández y quien les habla Hugo Andrés Caicedo, bajo la coordinación de Magda Beatriz Erazo, directora del consultorio jurídico. Los invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11 y media de la mañana. El día de hoy agradecemos el acompañamiento técnico a Carlos Daniel Muñoz.
Así es, Hugo, y en esta emisión les hablaremos a todos ustedes acerca del derecho de petición.
El derecho de petición pertenece al conjunto de derechos que enriquecen el sistema democrático y que en los últimos tiempos de crisis general parece que se revaloriza.
Y te cuento, Natalie, que el derecho de petición en Colombia pues es la facultad que tiene toda persona para presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades o entidades, ya sea por motivos de interés general o particular. Sirve para solicitar información, documentos o copias de los mismos documentos. También podemos utilizarlo para pedir que se preste un servicio, reclamar sobre un servicio recibido o quejarse sobre el servidor o funcionario que lo atendió, sugerir mejor calidad en el servicio.
También es muy importante recalcar que gracias a la Constitución Política y a la Ley 1555 del año 2015, se tiene el derecho a hacer peticiones y a recibir una respuesta rápida y completa.
En Colombia, el derecho de petición es un derecho fundamental, establecido en el artículo 23 de la Constitución Política, y debe utilizarse como un mecanismo de descongestión. Sin embargo, en ocasiones se da el efecto contrario. Por ejemplo, cuando se presenta un derecho de petición ante una EPS para pedir medicamentos y estas se los niegan, aun cuando ya hay fallos o tutelas referentes al mismo tema que fallan a favor de los pacientes.
Es muy importante en este sentido hablar un poco acerca de la sentencia T-630 del año 2002, en la cual se encuentra lo siguiente, abro comillas: el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. En la misma sentencia también se señala que cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata.
Hoy estaremos hablando con el profesor Álvaro Iván Enríquez Ramírez, quien es especialista y magíster en Derecho Administrativo. Escuchemos entonces sus respuestas.
¿Qué es un derecho de petición?
Bueno, un derecho de petición es un derecho fundamental que nace a raíz del artículo 23 constitucional de nuestra Constitución Política, y hoy por hoy lo encontramos contemplado en la Ley 1755 del 2015. Ha habido modificaciones, también como la última ley, que es la 2207 del 2022. El derecho fundamental de petición permite a cualquier persona presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, incluso ante particulares, incluso ante entidades de carácter privado, para que sean resueltas en un término que la misma ley ha dispuesto, para que no se deje dilaciones o dudas en cuanto a cualquier inquietud que el ciudadano o la persona pueda tener.
Usted mencionaba algo muy interesante, y es que el derecho de petición debe ser respetuoso. Muchas de las quejas de algunas instituciones es que quien hace la solicitud a veces no cumple con ese lenguaje respetuoso. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Bueno, casualmente en una de las clases charlábamos con los estudiantes un poco sobre esa cuestión de la palabra respeto o irrespeto. El artículo 19 de la ley 1755 habla de las peticiones irrespetuosas, oscuras o reiterativas. Cuando se presenta una petición que no es respetuosa, se podrá rechazar de plano. Sin embargo, a nivel personal considero que hay un poco de ambigüedad en el lenguaje de la misma ley, porque la ley no explicó qué es irrespeto. Téngase por irrespeto las siguientes conductas, no lo dijo la ley. Entonces queda a la subjetividad de la persona o la autoridad que va a responder el derecho de petición para decir si es irrespeto o no es irrespeto. Incluso hay sentencias, hay jurisprudencia del Consejo de Estado por el cual han abordado este tema del irrespeto, y en última será el juez de tutela quien dirima esa situación y él considera si es o no es irrespeto. La sentencia del Consejo de Estado decía que se tenga con irrespeto las palabras injuriosas, deshonrosas, pero que al final va a ser el juez de tutela quien dirima si existe o no el nivel de irrespeto.
¿Qué términos se tienen previstos para responder un derecho de petición?
Bueno, de manera general, los términos que ha previsto la ley son de 15 días hábiles. Hay que aclarar que los días son hábiles. Para cuando se necesite resolver solicitudes o respuestas de manera general.
Álvaro Iván Enríquez Ramírez, especialista y magíster en Derecho Administrativo.
La misma ley ha previsto también que si son peticiones de documentos o información, serán 10 días. También existe en la misma ley un término de 30 días cuando se eleve consultas a autoridades. Voy a poner un ejemplo. Necesitamos que nos den un concepto, una consulta a una superintendencia, a un ministerio. Ellos pueden demorarse hasta 30 días. Aclaro también en esta pregunta que si bien existió desde pandemia un decreto, que es el decreto 491 del 2020, establecía que se ampliaron los términos por 30 días. Sin embargo, la ley que mencionamos hace un rato, que es la 2207 del 2022, derogó dichos términos y volvió a los términos originales de la ley 1755. Es decir, tenemos 15 días, 10 y 30.
Dentro de estos plazos, cuando uno consulta la ley, encuentra que hay unos temas que son salvaguardados por la ley. ¿Cuáles son esos temas y qué características tienen?
Bueno, sí, la misma ley, en el artículo 24, si no estoy mal, sí, correcto, es el artículo 24, establece que existen una información y documentos reservados. Esas, voy a poner un ejemplo, una historia clínica, una declaración de renta, un estado financiero bancario de una persona, por poner ejemplos, son documentos que están con la reserva y no están en la obligación de suministrarse o entregarse dicha información. Sin embargo, la misma ley ha contemplado en el artículo 27 que esta excepción de los documentos reservados se puede dar inaplicabilidad de ese artículo, pero para ciertas autoridades, por ejemplo, una autoridad judicial, un juez, en el ejercicio de sus funciones, él sí podría solicitar dicha documentación o dicha información, pero que sea siempre y cuando para el ejercicio de sus funciones.
En cuanto al alcance que tienen los derechos de petición, es importante que le mencionemos a los oyentes cuál es la estructura que debe tener el derecho de petición, si es verbal o si es escrito.
Álvaro Iván Enríquez Ramírez, especialista y magíster en Derecho Administrativo.
Bueno, el derecho de petición no tiene una formalidad especial, no tiene una solemnidad, como si puede requerir, por ejemplo, un escrito de demanda, que goza del principio de formalidad. El derecho de petición, sencillamente, se lo puede hacer incluso de manera verbal, puede ser escrito. La petición debe ir básicamente, o el esqueleto con el cual uno tiene que formularlo es, bueno, a quién va dirigido, por supuesto, presentarse el nombre del peticionario, narrar lo que solicita, lo que pide, y por qué pide eso. Es como unos simples hechos, o la causa petendi que le decimos en el derecho, la causa de mi petición, por qué pide esto, y dejar unos datos para notificación donde se le pueda dar la información de lo que él está solicitando. Es una estructura muy básica. Claro, en el consultorio jurídico de la Universidad del Cauca, los estudiantes, pues ya por la academia, por su formación, porque ya están terminando la carrera, ellos ya lo hacen con fundamentos de derecho, invocan unas normas, relatan unos hechos de manera organizada, sucinta, cronológica, y las peticiones no solemos hacer una, sino una, dos, tres peticiones en un solo escrito. pero no quiere decir que el ciudadano, la comunidad que quiera hacer una petición no lo pueda hacer porque no lo hizo con los fundamentos de derecho que puede desconocer en algunas ocasiones. Simplemente es a quién va dirigido, sus datos básicos, dónde se puede notificar, qué pide y por qué pide eso.
Teniendo en cuenta un poco la información que se puede consultar en las organizaciones o en las dependencias, ¿qué pasa cuando se excede el tiempo de respuesta y no se le avisa al peticionario?
Bueno, por tratarse de un derecho fundamental, como hablábamos de manera inicial, nosotros en el Centro de Consultoría de la Universidad del Cauca, de manera inmediata iniciamos una acción constitucional de tutela, porque como dijimos anteriormente, se trata de un derecho fundamental y la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución establece que cuando se ha vulnerado o amenazado un derecho fundamental, cualquier persona puede instaurar acción constitucional de tutela. Si el derecho de petición está dentro del artículo 23 de la Constitución, es un derecho fundamental y está siendo vulnerado o amenazado, pues inmediatamente presentamos acción constitucional de tutela. Comentario adicional a esta respuesta, y es que nosotros hemos presentado incluso acciones de tutela cuando nos han respondido en término, pero no de fondo, porque el artículo 13 de la ley 1755 dice que tienen que ser respuestas en término y de fondo. Pues nos hemos encontrado con ciertos funcionarios que nos han dado respuesta en término, pero no de fondo. Es decir, se hicieron 2, 3 peticiones y no responden una o dos, pues hemos presentado acción de tutela y nos ha prosperado. Porque la ley es clara que tiene que ser respuesta no solo en término, sino de fondo.
¿Es importante que en el derecho de petición se justifique el para qué la información que se solicita o no es necesario?
Sí, a mi modo de ver, sí. El artículo 16 de la ley 1755 establece el contenido de la petición. Y es muy clara, que dice, bueno, la designación a la autoridad que se dirige, la persona que se presente con sus nombres, sus datos completos, el objeto de la petición. Y en el mismo articulado dice las razones que fundamenta su petición. Si una autoridad no encuentra por lo menos estos requisitos básicos para la petición, perfectamente podría él manifestar que hay una petición incompleta. ¿Qué pasa cuando suceden o cuando se presentan peticiones incompletas? La autoridad puede constatar que la petición es incompleta y le puede pedir o solicitar al peticionario que haga una ampliación o modifique o rectifique su petición, para lo cual le puede dar término máximo de 1 mes. Si la persona, el peticionario, no cumple con ese requerimiento que le hace la autoridad en ese mes, pues puede configurarse una figura que se llama el desistimiento tácito de la petición. Y el desistimiento tácito quiere decir que usted no lo dijo de manera expresa, lo hizo tácitamente, pero desistió de su petición y se cierra y se archiva. También aclaramos aquí que no por eso el peticionario no pueda volver a formular la petición nuevamente.
Doctor, y también nos gustaría saber qué pasa en caso de que se haga un derecho de petición dirigido a un funcionario que no es competente.
Bueno, es normal encontrar este tipo de situación, porque hay gente o ciudadanos que no conocen el funcionario que puede ser competente para resolver determinada solicitud. Es más, nos ha pasado que en una sola entidad puede haber dependencias. Pues también me he encontrado con algunos casos o anécdotas que el funcionario, de una manera, podría decir, arbitraria o de pronto por desconocimiento de esta ley, rechaza de plano la solicitud o ni siquiera se la recibe o no la radica, y eso está mal. Si el funcionario no es el competente y de pronto el peticionario desconoce, es función y es labor del funcionario informar al interesado que él no es el competente. Para tal situación tiene 5 días. 5 días siguientes a la recepción, decirle yo no soy el competente. Y además, el funcionario, además de informarle que no es el competente, está en la obligación también de remitir la solicitud al funcionario que sí lo es. Y aquí surge de pronto otra inquietud, y es ¿qué pasa con los términos? porque si el ciudadano radicó inicialmente al que no era competente y ahora esto pasó 5 días ya y lo remitimos al funcionario que sí va a ser el competente, ¿desde cuándo contamos? Pues la ley es clara también y cuentan a partir del día siguiente de la recepción por la autoridad que sí es competente.
Doctor Iguan, y nos surge una pregunta y es, ¿se pueden presentar derechos de petición en grupo?
Bueno, perfecto. La ley también ha previsto esa posibilidad cuando más de 10 personas formulen peticiones análogas, podrán darse una única respuesta por parte de la autoridad. Esa forma de dar la respuesta se da. La ley dice que en un diario de amplia circulación nacional puede ser o local. Sin embargo, hoy por hoy se puede hacer también en su página web y se entrega una copia de la misma a quien la haya solicitado. No hay respuesta individual, puede ser una sola grupal que se publica en una página web.
Bueno, y también nos gustaría saber qué pasa con esos funcionarios que, debiendo cumplir sus labores, no los cumplen.
Bueno, perfecto, es importante aclarar, esa pregunta es importante también resolver, porque de pronto el funcionario, por desinformación, porque no lo han asesorado bien, pues simplemente no responde y cree que esto se puede ir a la tutela y ya, y es suficiente. No, la ley establece que esto genera una falta disciplinaria, porque la no atención a las peticiones, no responder en los términos, genera una falta disciplinaria. Perfectamente le abren una investigación y se puede ver inmiscuido en una posible sanción.
Teniendo en cuenta este panorama que hemos tenido el día de hoy, entendiendo que estamos hablando del derecho de petición en una segunda, por decirlo de alguna manera, temporada, sería importante recalcar a los oyentes, ¿A qué tipo de entidades se le puede presentar un derecho de petición? Porque es que a veces uno tiene la duda de si se puede o no presentar un derecho de petición a X entidad.
Bueno, como hablábamos hace un rato de pronto al inicio de la entrevista, es un derecho fundamental y se puede presentar a autoridades públicas, instituciones privadas, incluso hemos visto derechos de petición a particulares. Y bueno, y la pregunta me van a decir de pronto, bueno, pero un privado, ¿cómo le hacemos de pronto el seguimiento de un proceso disciplinario o a un particular? No es solamente el proceso disciplinario el que se puede ver inmiscuido un funcionario público. La consecuencia, por ser más drásticos, podría ser mayor. Incluso si no me dan respuesta al derecho de petición, yo formulo la tutela como habíamos mencionado. Si la tutela no me ordenan responder y no lo hacen, inicio el incidente de desacato. Y si el incidente de desacato no lo cumplen, pues el decreto 2591 de 91 establece que cuando no se cumple la orden de tutela y se inició el incidente de desacato, puede acarrear multas, arrestos, incluso investigación penal por un posible delito de fraude a resolución judicial, cosa que las consecuencias, digámoslo así, por no contestar un derecho de petición yendo al extremo, sí pueden ser un poco fuertes si no acatamos o no damos respuesta a un derecho de petición de un ciudadano.
Y es el momento de invitarles a todos ustedes a hacer una breve pausa musical. Ya regresamos a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en 104.1 en el FM. No hay nada en la historia de esta canción que haga referencia a una infidelidad engañosa, una pérdida por dinero o un corazón enamorado que se escapó buscando a otro. No, solo es una de las más bellas canciones románticas escritas en español. Este texto hace alusión a la canción Te Busco, de Celia Cruz, y es una reseña que se hace en Radiónica. Ellos hablan acerca de la importancia de pensar un poco la letra de esta canción y hoy en Consultorio Jurídico queremos a ustedes también invitarles a hacer una breve pausa musical y a escuchar esta bella canción. La historia es muy simple. Esta es una canción que fue referente de la bachata en República Dominicana por el músico y compositor Víctor Víctor. De hecho, la canción original es una bachata lenta, cadenciosa y amorosa, pero fue Celia Cruz, la guarachera mayor, quien le dio una intención de bolero y la hizo eterna. Celia Cruz la grabó entre 1992 y 1993 para su disco Azúcar Negra y de inmediato fue un éxito, pues es una canción dolida, sincera, que habla de amor puro y desesperado. Entonces, les invitamos a todos ustedes, al profesor Álvaro, que hoy está acompañándonos en Consultorio Jurídico, para que escuchemos esta canción, Te Busco, en la voz de Celia Cruz.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo. Y te busco
para finalizar, se les invita a consultar la Ley 1755 de 2015 que reglamenta el derecho de petición, el Decreto 1166 de 2016 que regula las peticiones verbales y la Ley 1712 de 2014 que regula el derecho de acceso a la información pública.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.